Arriba las manos, nuestra habitual sección destinada a evitar asaltos. Cada tanto, por lo menos una vez cada dos meses, hacemos esta sección porque van cambiando los hábitos de los ladrones. Y entonces tenemos que cambiar también nuestra forma de protegernos. ¿No es cierto, Rolón?
Sí, señor.
Bien. Consejos para protegerse. Señora, antes de sacar el auto del garage, ¿qué auto y qué garage?
¿Qué señora?
Bueno, tiene que tener auto y tiene que tener garage. Para, claro, que este
para poder protegerse del delito es necesario tener auto y garage. Para sacar el auto del garage, dice, primero mire hacia ambos laterales de la casa. Es decir, salga del auto,
primero
salga
a
la puerta, mire, y después vuelva y métese dentro. El problema es cuando el garage es muy chico y el auto muy grande.
Ajá,
que es lo que me pasa a mí. Yo tengo un Packard del 39.
¿Cuánto tiene?
Un auto largo. Tiene como 6 metros de ancho.
Ah, mierda. Entra
y el garage es muy, muy angosto y el auto me entra justo. Me entra justo, pero lo tengo que jabonar. Antes de entrarlo. Me ayuda acá el señor. Le pegamos, nosotros agarramos, le ponemos un poco de grasa de chancho al auto y a la puerta del garage y entramos. Ahí entra.
¿Y cómo se baja? No lo empujamos.
No, me bajo antes.
Claro.
Ah, lo empuja. Me bajo antes del auto.
Después en la vereda me baja y lo empujamos.
Y lo metemos dentro y después cerramos. Para sacarlo lo mismo, tiramos del auto.
Sí, se agarra, pero sí, necesita ayuda siempre usted para...
Siempre, sí. Ajá. Por eso es un peligro, porque cuando usted llega, es cuando aprovechan los ladrones para... Porque a veces llego yo y el auto no está engrasado, llego a las 4 de la mañana.
Claro.
Y me pongo a engrasar el auto.
No.
Ahí en la puerta.
Una tentación, no.
Claro, a veces ni siquiera tengo grasa, le tengo que poner cualquier cosa. A veces escupo el guardabarro.
No, ¿qué es?
Y me ven los ladrones. Sí, le dice, momento, señor.
Sí, discúlpeme.
Discúlpeme, lo voy a saltar. Aprovechando la ocasión.
Sí, bueno, está bien. Si usted se demora demasiado para entrar, entonces es usted un plato sencillo para...
Sí, el que tarda mucho en entrar es una víctima de los ladrones.
Sí, sí, sí.
Otras víctimas son las amas de casa que encargan cosas al delivery. Atención, porque esta es una nueva forma.
Por no cocinar.
Sí, por no ir hasta hasta la verdulería.
Sí, a lo del chino. No.
Porque usted pide al delivery, ay, tráigame esto, tráigame aquello, que yo mientras me rasco en mi casa tranquilamente, y viene usted.
Y miro
entonces, los ladrones que tienen intervenido su teléfono, Rolón.
Ah, ¿el mío?
El suyo. Suponga ser que usted dice, hola, hablo con tal cosa, tráigame X e Y.
Sí.
Tráigamelo y póngamelo en la puerta, porque a mí no me gusta ir hasta el supermercado, qué sé yo. Esto pasa especialmente en los supermercados.
Claro, está bien.
Su teléfono está intervenido por los ladrones, ellos oyen su pedido y al rato...
¿Quién es?
Siempre antes de que vengan los verdaderos emisarios del supermercado.
Sí.
Usted pide, por ejemplo, tráigame una docena de huevos.
¿Perdón?
Una docena de huevos, por favor. Usted es el que atiende y ni siquiera...
Sí, no, sabe. No, pero...
Buenas tardes, señor.
Buenas tardes.
Me llamo Gabriel Rolón.
Supermercado,
Como soy psicoanalista, estoy acá atendiendo un loco atrás del otro.
Sí.
No tengo tiempo y estoy haciendo la dieta del huevo.
¿En qué consiste?
En comer huevo.
Sí.
Ah, uno atrás del otro, como los locos.
¿Y nada más que huevo?
Nada más que huevo. Huevo a la mañana... Huevo a la tarde, huevo a la noche.
¿No le repugna tanto huevo?
Sí. Pero el nutricionista me dijo que con...
No lo habrá entendido mal usted.
Comiendo huevo solamente voy a adelgazar hasta 12 kilos.
Ajá.
Que hay que ponerle
mucho entusiasmo a la dieta.
Sí,
¿no?
Sí.
Si no,
eso es lo que me dijo el nutricionista.
No adelgaza.
Lo principal es con qué onda se lo come los huevos.
Sí.
Porque usted...
¿Qué tiene que ver la onda con las calorías?
No, si usted se lo come y no cree, dice, ay, no voy a adelgazar nada. Ya el huevo al entrar...
Sí.
Ya entra con otra actitud el huevo.
Entra a disgusto.
Una actitud que es un futbolista.
Usted si pone
fe, la actitud.
Hay que poner huevo para la...
El huevo le entra y además la fe quema calorías.
La fe quema calorías.
Lo dijo Cormillot. Veo que todo quema calorías. La fe quema muchas calorías. Por eso los escépticos son gordos. Porque no están imbuidos de la fe. Un hombre de mucha fe, un fanático, no puede menos que ser flaco.
Ajá, está bien.
Así que yo me estoy...
Está bien, le digo
a ver de qué equipo me hago.
Está bien. Yo le digo está bien como para no entrar en discusiones.
Entonces usted
se
fanatiza con los huevos.
Sí.
Cada vez que ingrese un huevo a su organismo, usted prácticamente va a consumir más calorías en recibirlo que las que el huevo tiene per se.
Uh-huh.
Bueno, pero al margen de esta consideración...
¿Pero usted está dispuesto a entregar sus huevos o va a hacer preguntas por teléfono todo el
tiempo? No, claro. Está bien, lo que pasa es que usted me pide...
Usted cada vez que pide huevo al supermercado hace semejante...
Entregue los huevos y punto.
Claro, no, sí, señor.
A la hora que le pidamos.
El encargado, el que está organizando esto en el supermercado, y descubrió que contestando preguntas acerca de los huevos, perdemos mucho dinero, ¿no es verdad?
Y muchas calorías.
Sí, sí, no da después. Vienen las cuentas telefónicas preguntando, no vendemos huevos, tenemos un stock de huevos.
Claro. No, pero, a ver, está bien, yo entiendo.
A ver, Sebastián, señor.
Yo entiendo, una docena de huevos. Perfecto. ¿Qué más le mando?
¿Cómo? ¿No era usted el que llamó aquí?
No, usted me llamó a mí. Usted estaba haciendo la dieta del huevo.
Ah, yo era Gabriel Rolón.
¿Usted era Rolón?
Sí. Bueno, mándeme una docena de huevos.
Sí, ¿qué más?
Usted le dice, mándeme una docena. No importa qué más, no importa, porque para esto, lo que le estoy contando, no importa lo que usted pide. Yo puse los huevos como ejemplo.
Ah, porque usted es un hombre que se la juega cuando da un ejemplo.
Entonces el ladrón dice, atención, se dicen entre los cómplices, ¿no? Porque han formado una banda. Dice, che, vamos a formar una banda, dice, y le robamos a la gente que pide al supermercado huevos. Entonces ellos agarran incluso dos o tres huevos para disimular.
Ajá.
Y le golpean la puerta a usted. ¿Quién es? Dice usted.
Sí, ama de casa.
Y él dice, somos personas que venimos del supermercado para traer los huevos que usted pidió.
Claro, incluso...
Dije los ladrones, y con esa voz que acabo de hacer, voz de inocencia total.
Adelante, pase.
Y usted no sospecha nada, y le abre la puerta, los tipos entran, con los huevos en la mano.
Claro, pero se lo dejo?
Ni siquiera dice. Tendría que preguntarle dónde se lo dejo, pero como en realidad soy un ladrón, le voy a solicitar que por favor me dé... todo su dinero, e incluso joyas o letras de cambio. De lo contrario, con esta pistola que tengo en la mano... Esos son los huevos.
No.
Voy a proceder a meterle cerca. Un tiro en el marote. Entonces, ¿qué hay que hacer para prevenir eso?
No hacer la dieta del huevo.
No, pero abandonar la dieta.
Hay que abandonar.
Es preferible estar gordo, pero no ser asaltado. Ser escéptico... es una manera de librarse de los asaltos.
Absolutamente.
¿Qué tiene que ver el escepticismo con el choreo? Por favor.
Usted, por ejemplo, si lo asaltan en la calle como psicólogo que es, ¿no tiene forma de psicoanalizar al asaltante y convencerlo de que el camino que ha elegido es inconveniente para él?
Ajá, yo lo haría, pero ¿cómo lo acuesto al tipo? ¿Cómo le digo, acuéstese para psicoanalizarlo?
Ah, ¿usted no puede psicoanalizarlo de parado?
No, porque soy ortodoxo.
Ah,
¿y qué quiere decir?
De parado es muy difícil.
Eso es acostado, sí.
Claro, yo soy un lacaniano ortodoxo, señor, hablo poco, mucho.
¿Y qué escuela permite psicoanalizar de parado?
No, ninguna, que
ninguna,
lo sepa.
Pero
habría que abrir la calle, ¿qué quiere?
El delito terminaría enseguida.
Claro. La carrera de psicología acá en la Universidad de Morón, me decía la rectora, permite psicoanalizar de parado.
Dice, sí.
Dice el eslogan.
Aprenda a psicoanalizar de parado, sí. Universidad de Morón. Y aparece, hay un dibujo.
Sí.
Y hay un psicoanalista con la barba parado.
Y la pipa.
Y una mujer que está parada ahí y dice...
dándole la espalda.
Si supiera lo que soñé anoche.
Está muy bien.
Es la única universidad que te
enseña parado. Sí, señor.
Y así vamos a terminar con el delito. Porque no le dicen a usted, arriba las manos, usted le dice, un momento... señor delincuente.
Antes de disparar, dígame lo primero que cruce por su mente, le digo.
Claro, ¿qué soñó anoche?
Claro.
El tipo dice, soñé que te metí un tiro en la cabeza.
Está bien, bueno.
Pero usted como psicoanalista, ¿cree que, aunque no sea un psicoanálisis ortodoxo, ¿cree que sirve de algo tratar de poner al delincuente frente a la realidad de su desgraciado destino?
Hay que
hermano delincuente, no dispares contra mí. Dedícate al trabajo. Ve al campo y siembra y cosecha.
Lo va a valer más rápido.
Ten
si
hijos.
Quiere.
Usted no le puede.
No,
yo
no,
siempre
no.
hago eso.
¿A usted lo aconseja? ¿Y, no. ¿Y evita el robo así con esas palabras?
No, me roban y me fajan.
Pero usted insiste.
Claro, porque ¿qué me tenés que andar poniendo una evidencia con una glosieta? ¡Pah!
Que son más que yo, vos.
Regenérate. ¡Pah! Sigue por un camino de rectitud. ¡Pah! Piensa en tu... ¡Pah! En tu... ¡Pah! Y me dan...
Y lo dejan...
Y más seguí, digo, tomá los 12 pesos, sos Gardel. Ahora, como quiera que sea... Hay barrios, me decía Simonazzi, donde son tan frecuentes los asaltos que ya la gente incluso va con la guita en la mano y te la da antes de que vos le digas.
Ajá, incluso con todas las caras para el mismo lado.
Claro. Uh-huh. Uno va caminando y sirva a ser, no dispara.
Ajá. Hay gente que dice, yo no soy ladrón, no importa.
No importa.
Agarre.
No te creen, dice, ya sé, usted lo dice para que para disimular, para que no... Sirva a ser.
Está bien.
No está bien.
No está.
¿Cómo va a estar bien?
Está bien.
¿Y qué está mal? ¿Cómo va a estar bien? ¿Qué chorro usted? No, bueno. Señor, usted me parece que tiene que entender.
Yo no, ¿y usted?
Yo tampoco.
Pero psicólogo.
Pero es bueno. No,
me han dicho que.
Son colegas.
Cuidado, ¿eh? No en la Universidad de Morón, acá no.
No
en esta casa de universidades.
Bueno, tampoco en la UBA.
Hay delincuentes que se fingen profesores para asaltar a sus alumnos en el momento más interesante de la clase.
Ajá.
Vienen los tipos, también tienen vigilados a los profesores verdaderos.
O sea, por ahí hay alguno que llega tarde, Dios, bueno, ya lo conozco.
Que llega tarde o que no pueden venir por una razón u otra, ellos se presentan y dicen, bueno, soy el profesor suplente de historia.
Ajá.
Los fenicios eran un pueblo de navegantes. Las ciudades más importantes eran Biblos, Sidón y Tiro.
Perdón, profesor. Y
hablando de Tiro.
Sí. Perdón. Era la cátedra de historia argentina.
¿Cómo?
Que era la cátedra de historia argentina. Esta me está hablando de los fenicios.
Como sea, levantá las manos.
Ah, perdón.
Es decir, el mejor momento el profesor se revela como lo que es.
Claro, e incluso puede chorearlo por orden alfabético, porque
claro,
está en la lista. A ver,
dice,
pase.
Eisenstein, va, levanta las manos, la plata acá.
Venga.
Perenstein, la plata acá. Kappel, Carrasco.
Sí, dice, no vino, pero...
Ausente, no, dice,
no, porque alguno le firmó.
No,
acá.
Si hagan lo que están ausente. Para no poner acá.
Y si uno firma por el otro, se deja chorear por el
señor.
Otro.
Fulano no vino.
Sí.
Y hace mucho que no viene, dice. Bueno, dice, si alguno vive con el revólver, ¿no? Si alguno vive cerca de la casa de Fulano, dígale que si sigue así se va a quedar libre.
Sí, y que mande la guita por otro. Ah, ¿qué? Le digo que usted con esto está dando una idea terrible. Me imagino un aula así, como esta, llena, así un auditorio, casi 500 y pico de personas.
Sí,
es una oportunidad.
Acá interesante. Una oportunidad extraordinaria. 10 mangos que le saquemos a cada uno.
Escúcheme. No hemos ganado eso en toda nuestra vida.
La entrada era gratis, la salida...
La salida te choreaba.
La estadía...
La entrada es gratis, pero adentro te chorea.
Claro. Y después hay también alumnos, que son chorros, pero ya de un modo más solapado, ¿no?
Ah,
en medio de la clase, la misma clase, ¿no?
Chorro.
Los fenicios eran un pueblo de navegantes.
Ese era el profesor verdadero.
Su dominio por todo el Mediterráneo.
Entonces, desde atrás, un compañero, al que nunca has visto, pero no importa, güey.
Siempre hay compañeros a los que nunca vemos, o en los que nunca reparamos.
Sí.
Y recién reparamos en ellos 25 años después cuando nos saludan en la calle, diciendo que eran nuestros compañeros. Bien, el caso es que uno de esos compañeros imperceptibles nos golpea en el hombro y me dice: "Che, che, dame toda la plata. Soy chorro." Pará, que está hablando el tipo. No importa.
Yo tampoco estudié. O sea,
y te asaltan dos o tres y se van.
Ah, en silencio. No.
Incluso hasta piden permiso para ir. Permiso y se puede ir a los lugares excusados, ¿cómo no? Vaya, tipo, ¿ah?
Se va al baño, cuenta la guita y va a otra aula.
Hay que tener mucho cuidado porque ahí también está el delito.
Uno que piensa que todas las universidades están libres de esos riesgos.
No están libres. Los cines, los carameleros chorros.
Sí, eso es normal.
Bueno, sí.
Sí. Pero
a eso me refiero. No, simplemente la de... por ahí te asaltan, pero ellos me han dicho que ganan más con los turrones.
Le conviene venderte un turrón y le pagaste la guita.
Es muy caro, ¿no?
Caro.
¿Sigue habiendo carameleros en los cines?
Por sigue habiendo.
No veo tantos. Sí,
lo que pasa es que regula los cines más grandes, ahora los que tienen muchas salas, tienen esos puestos de pochoclo, todas esas cosas.
Yo voy a esos ahora. Pero a mí me gusta el caramelero tradicional.
El de cine de barrio.
Pero debe ser cada vez más caro. A mí me contó el otro día un amigo que fue... Parece que fue al cine con una dama, ¿no es cierto?
Ah, bien.
Sí, bueno, entonces la quiso impresionar, ¿no? Porque él tenía pensado manosearla durante la proyección de la película.
Como corresponde.
Y para predisponerla en su favor, resolvió comprarle un aero.
Un aero, mira, pues, un aero.
Está bien, iba a ganar el gasto.
Un aero debe valer $700.
Más o menos.
Muy bien, entonces pasa el tipo.
¿Perdón?
Diego. No.
¿Y eso qué es?
No, helado.
Helados.
El otro. Ah, otro. Ahora viene atrás del otro.
El tipo le hizo una seña. Chist. Viene el tipo ese.
No, está con una señorita. ¿Cómo hacen?
Lo chistó.
Ordinario.
¿Cómo lo va a cuidar?
Bueno, viene el tipo y dice, sí, que... No sé yo. Ajá. Y el tipo me dice, por favor, un aero acá para la señorita.
Acá. Bien. Acá, está bien.
Muy bien, dice el tipo, peló un aero, que había sido hace. Y la mina lo agarró, lo peló y le metió un tarascón.
Un hambre, la
morra. El tipo dice, ¿cuánto es? $720.
Dice, gorda palabra.
Dijo, ¿no? ¿Qué le pasa? Dijo el caramelero, ¿no?
Porque están acostumbrados.
Dejando ver el revólver Smith y Wesson que traían en el bolsillo.
Sí.
No, dice que es muy caro, $700, se lo devuelvo. Entonces digo, sí, amor mío, por favor, dice, dame este aero que se lo voy a devolver
a
este comerciante inescrupuloso.
Sí,
pues ya
estaba
tarasqueado. Mira, más o menos lo envolvió y se lo dio, y el caramelero dijo, objeción.
Claro.
Objeción, ya se morfaron casi la mitad.
Oh, aero mordido, aero pagado.
Es la famosa objeción de los carameleros.
Claro.
Así se conoce en filosofía. Y bueno, el tipo ofreció, bueno, si quiere le pago la mitad. La mujer incluso empezó a sacarse un pedazo que tenía en la boca.
Y lo juntó ahí.
Lo juntó.
Creo que el chocolate se pega.
¿Qué le parece $360? No.
No, pues claro, ¿a quién se lo vende así?
Claro, ¿a quién se lo vendo así? Bueno, de la otra manera tampoco se lo va a vender a nadie, objetó este señor. Dice, no importa, el precio aquí es $720, dámelo porque...
Sí, ¿lo van a estar detenido si no,
Porque si no, o te llevan detenido o te reviento de un tiro.
Este era más pesado.
Y ahí vinieron varios carameleros. Yo le cuento esto porque yo he sido caramelero clandestino con el señor.
Ah, claro, sí.
Nos metimos en el cine Ocean.
¿O sea qué?
De la capital.
Ocean.
Y nos pusimos a vender caramelos, por más que no formamos parte del staff de caramelos autorizados, de carameleros autorizados.
Es un gremio muy difícil.
Pero había tantos. Claro, no te dejan entrar.
Es muy cerrado.
La famosa mafia de los carameleros.
Sí, está.
Bueno, muy bien, había como 15 o 20, y nosotros, disfrazados del mismo modo, nos metimos, conseguimos un cajón cualquiera, y pusimos ahí 3-4 turrones. Total, con vender 2 turrones ya estábamos
al
para todo el año.
Con el margen que deje el turrón.
Y empezábamos, ¿no? No teníamos la destreza, el grito profesional, Y no.
Claro.
Helados, caramelos,
La gente se iba a avivar enseguida.
Vacilamos. Chocolatines, eso.
Maní con chocolate.
No, maníes con maníes con chocolates.
No, maní.
No sabíamos gritar. No. Entonces llamamos la atención. Uh-huh. Y por ahí, nadie se mueva, dijo una voz, seguramente era el delegado de los carameleros, ¿no?
Sí.
Y empezaron a contar a los carameleros, y acá dice, están sobrando dos carameleros. ¡Qué barbaridad! Dijimos nosotros. Oh. ¡Sí, es el on al que sobra! Decíamos nosotros mientras íbamos tratando de ganar la puerta.
Sí, medio de costado.
Si no nos cuidamos entre nosotros...
¿Quién nos va a cuidar?
Sí, vamos a cuidar el gremio.
Inmundicia sobre la virilidad de los que no están habilitados, gritamos.
Bueno, no, primeríamos nosotros ahí.
Sí,
tiene razón el compañero acá.
Sí, y pudimos huir. Porque agarraron a dos.
Sí.
Los agarraron porque eran los más fáciles.
Sí, lo vieron más chiquito.
Sí, lo vieron más chiquito y ya se la tenía medio jurada. Y dice, vos, dice, me está gustando para no ser. Y los bajaron. Y aprovechando, ahí nos fuimos nosotros.
Nos rajamos.
Sí.
¿Terminó ahí la carrera de caramelero?
No,
la carrera siguió por lo menos varias cuadras.
No, pero después fuimos en ese cine. Enfrente fuimos acomodadores.
Ajá, también ilegales.
Es muy lindo.
También ilegales. Ahí es más difícil porque al oscuro...
Claro.
¿Quién te reconoce? Nos reconocieron porque, sin embargo, sospechaban de nuestra linterna. El señor vino con un sol de noche.
Sí.
Y lo movía así. A favor de su tenor campestre.
Claro.
Sí. Vino con el sol de noche balanceando. Dice, claro. A ver
si se apuran, che.
Sí. Alumbraba las últimas filas.
Sí.
Y aparte tenemos un mínimo de propina, ¿no?
¿Cómo un mínimo?
No era voluntad. Y un mínimo. No,
claro, señor.
Sí, yo voy y le dejo, suponga,
mínimo
20 centavos.
Mínimo un piso 20, caballero. Lamentablemente.
Pero, discúlpeme, yo
sí.
Tengo, tengo esta moneda de 25 centavos y si no, tengo ya 5 pesos.
Y bueno, dame 5 pesos.
Claro.
Acá no le hacemos asco.
Aparte, estás en la fila 4, te tengo que llevar hasta allá adelante.
Claro.
Sí. Después tengo que subir, en pendiente.
Si hubiera sacado una entrada atrás, por ahí le hago precio.
Sí.
Pero allá adelante, donde el diablo perdió el poncho.
Ajá. Bueno, perdón,
usted, me imagino, viene con esta señorita que va adelante allá para que nadie lo vea cuando la manosea.
No.
Vamos,
no le voy a permitir.
Vamos que lo conozco. Usted, esta señorita, ya la he visto con otros caballeros.
¿Qué es un ordinario?
Lo hemos visto gateando por debajo de la butaca, de la fila 1 a la 30.
Le he visto, tenía dos novios en el cine en la misma película. Uno en la fila 4 y otro en la 16. Sí.
¿Y cómo hacía?
Sí, se agachaba a juntar chicle y se iba por abajo hasta donde estaba el otro. Sí. Y después hacía lo mismo. ¡Ay, se me cayó el chicle! Y iba para adelante, y así.
Usted le está faltando el respeto a mi compañera.
Sí.